El rey Luis el 14, uno de los reyes de Francia, también se llamaba rey Luis el Grande. Este es el rey que también le decían el rey del sol. Era obviamente un rey muy poderoso, muy famoso y muy importante. Él es el rey que reinó por la mayor cantidad del tiempo en toda la historia de Europa. Él reinó desde 1643 hasta el 1715. Cada mañana, rey Luis iniciaba sus días de la misma forma. Gente venía a despertar al rey y simplemente estar en la presencia de este rey mientras él hacía sus quehaceres del día. Entonces el rey salía de la cama y desde el momento que él salía de la cama había gente quienes querían estar con este rey. Y a lo largo de la mañana llegó hasta tal punto que su cuarto estaba totalmente lleno de gente cuando él al fin se ponía la espada e iba a hacer el trabajo de rey de ese día. Y el mismo patrón le sucedía cada noche. No se iba la gente hasta que el rey se acostaba en su cama para ir a dormirse. Cuando este rey murió, el proceso que siguieron era muy curioso. El proceso en particular de cómo honraban a un rey francés muerto era algo muy particular. Por la cantidad de honra que la gente quería pagar a este rey, ellos dividieron su cuerpo en tres diferentes partes para repartir su cuerpo en tres diferentes lugares, para que hubiera tres lugares donde la gente puede ir y honrar este rey muerto. También se hacía una copia de su cuerpo de madera que ponían en su cama, y otro lugar donde se podía ir a honrar al rey era su cuarto. Este rey en particular, como digo, era muy honrado y muy reconocido. Solo en su nombre, el rey Luis el Grande, se notaba cuán respetado que él era. Se cuenta que la historia en el velorio de este rey, en su funeral, llegó un hombre para elogiar al rey, para dar la prédica. Y el hombre a quien ellos invitaron a dar esta prédica era un hombre francés que se llamaba Jean-Baptiste Massillon. En este velorio, en este funeral, todas las luces, todas las otras candelas las habían apagado y solo había una candela encendida, y esa candela representaba la vida, representaba al rey Luis el Grande. Jean-Baptiste Massillon le tocó el tiempo para ir y honrar a este rey. Y se cuenta la historia que cuando Jean-Baptiste subió al púlpito para dar su exposición, por el viento que él causó, se apagó la candela del rey Luis, lo cual dejó que Jean-Baptiste dijera las palabras famosas de este velorio. Jean-Baptiste dijo: "Solo Dios es grande". Es interesante ver cómo nosotros consideramos la muerte de gente famosa como algo importante. Gente quienes quizás han logrado cosas muy grandes en su vida, nosotros tratamos su muerte como si fuera igual de importante. No sé si recuerdan el funeral de Michael Jackson, un espectáculo. O cuando muere reinas o reyes igual de Europa, son espectáculos. Tratamos a esta gente en su muerte con la misma honra que creemos que ellos merecen en su vida. Sin embargo, aunque ellos quizás logran mucho en su vida, logran nada con su muerte. Aunque quizás esta gente famosa logra mucho en su vida, logran nada con su muerte. Es interesante considerar que la muerte vil, débil, vergonzosa de la cruz de Cristo logra infinitas veces más de lo que toda esta gente famosa puede lograr en su vida. En el pasaje del día de hoy, Jesús está hablando en sus últimos momentos antes de su muerte. Él está solo con sus 12. Nadie sabe, ninguno de los discípulos completamente sabe lo que está por venir. Y Jesús empieza a explicarles a sus discípulos cómo su muerte cambia todo. ¿Cómo es que la muerte de Cristo cambia todo? Miremos juntos nuestro pasaje el día de hoy, Juan 16. Dice así: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo entre ustedes sobre esto. ¿Por qué dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo, llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solos, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre, usa tu palabra el día de hoy para redarguir mi corazón, corregirnos donde estamos persiguiendo cosas que no deberíamos, y enfocarnos una vez más, poner nuestra mirada en Cristo. Es en el nombre de Jesús que nosotros oramos esto. Amén. Amén. Todo cambia por la muerte de Cristo. Todo cambia por la muerte de Cristo. Eso es, a final de cuentas, lo que Cristo está diciendo en este pasaje. En estos primeros versículos del 16 al 18 vemos una interacción muy curiosa entre Jesús y sus discípulos. Dice: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Están confundidos los discípulos. Jesús les está hablando de una manera, de una forma, y quizás por lo que los discípulos estaban esperando, ellos no sabían qué es lo que estaba por venir. Pero Jesús tiene que cumplir lo que Dios lo ha enviado para hacer. Cristo está en este punto viendo adelante, sabiendo lo que viene, y Jesús lo mira como un todo. Él mira todo lo que Él va a hacer como un todo. Eso es la misión a que Cristo ha sido llamado a hacer. Él tendrá que morir y él resucitará. Y dice: un poco más y no me verán, y un poco más y me verán. Y genera una gran confusión entre los discípulos. Es indudable que los discípulos están muy confundidos. Apenas en los últimos versículos Jesús está diciéndole a sus discípulos que Él lo va a tener que dejar. Y quizás por el contexto, es debatido, pero quizás por el contexto, los discípulos estaban esperando un Mesías político. Quizás por el contexto, los discípulos estaban esperando que Cristo viniera, conquistara el gobierno de Roma, y Él les iba a dar libertad de su esclavitud, el gobierno romano. Entonces ellos están diciendo: ¿y este Jesús qué está diciendo? ¿Cómo es que te vas a ir? ¿Cómo es que vas a volver al Padre? Y por encima de eso, pongámonos en la situación de los discípulos. Imaginen el dolor relacional que los discípulos están pasando en este momento. Ellos han vivido cada momento con Jesús por los últimos 3 años. Habían compartido una amistad íntima, habían comido juntos, habían pasado todos los tiempos juntos durante estos 3 años. Y ahora todo eso cambia dramáticamente. Ahora no lo digo porque soy como Jesús, pero al pensar en esto empecé a considerar el 21 de octubre nosotros cumplimos 3 años aquí en Guatemala. Eso hubiera sido el punto en que nosotros decimos, ahí termina todo. Y muchos de nosotros hemos compartido lo suficiente para saber que una intimidad, hay una amistad que se puede fomentar muy fuerte. Aunque nosotros quizás pensamos, bueno, el ministerio de Jesús solo era de 3 años. Pero algo, era una conexión muy fuerte. Y lo que me encanta es que Jesús no ignora las dudas que tienen sus discípulos. Jesús no mira todo el sufrimiento que está por venir para sus discípulos y simplemente dice, bueno, buena suerte, discípulos. Sino que Él los advierte. Ellos no entienden totalmente qué es lo que Jesús va a hacer. Ellos no entienden por qué Cristo tiene que irse. Ellos no quieren que se vaya. Ellos están intentando a entender y hacen preguntas y cuestionan como cualquier otro ser humano lo haría. Y es por eso que nosotros verdaderamente queríamos ver estos pasajes. Porque este aposento alto en este Evangelio de Juan es un momento único que nosotros tenemos grabado en este Evangelio. El cariño que Cristo tiene para ellos, la paciencia que Él tiene para ellos al explicarles todo lo que Él explica en capítulo 13 al 17, es un momento único en la vida de Jesús y sus discípulos. Y en amor, Jesús les aclara sus dudas. Versículo 19, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto, porque dije un poco más y no me verán y de nuevo un poco me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Aquí en este pasaje vemos la divinidad o la deidad de Jesús en acción. Él nota que sus discípulos están discutiendo esto entre ellos. Jesús sabía que ellos le querían preguntar algo. ¿Cómo lo sabe? Vemos su divinidad en acción. ¿Pueden imaginar el andar con Jesús por 3 años sabiendo que Él sabe todo pensamiento que nosotros tenemos? ¿Pueden imaginar? Creo que todos estaríamos, piensa cosas buenas, piensa cosas buenas, piensa cosas buenas, piensa cosas buenas. ¡Ah! Pensé en algo malo. Pero Jesús está ahí y Él sabe. Ahora, Él ha pasado muchos momentos con los discípulos y hay muchas cosas que ellos han pensado a que Cristo no responde. Pero Él decide en este momento responder. Vemos el tierno amor que Cristo tiene por sus discípulos que están a punto de pasar estas gran penas de verle a Él ir y de la tribulación que ellos pasarán. Pero nada se puede esconder de Cristo. Él decide contestar su duda. Y noten lo que dice Jesús. Él dice, en verdad les digo. Es como Él inicia explicando lo que Él está diciendo. Versículo 20, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Esta frase en verdad lo vemos mucho en Juan. Lo que literalmente dice es amén y amén. Literalmente. Amén y amén. No sé si saben esto, pero cuando nosotros terminamos nuestra oración diciendo amén, lo que estamos diciendo es estoy de acuerdo con lo que se dijo. No estamos diciendo hasta luego Dios. Amén no es una despedida, es una afirmación. Es una afirmación de la verdad, y Cristo dice doble veces amén y amén, en verdad les digo, esto va a suceder, no lo duden, estoy afirmando que esto va a suceder. Y les sigue explicando que habrá un tiempo de aflicción, llorarán y se lamentarán, y estas dos palabras que Juan utiliza son palabras relacionadas con el luto, son palabras que se utilizaban cuando alguien muere. Desde ese momento los discípulos empiezan a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Aunque ellos pasarán dolor, el mundo estará gozoso, dice Jesús. Ese mismo mundo que lo había odiado, el mismo mundo que iba a arrestar a Jesús, el mismo mundo que iba a crucificar a Jesús, por un momento ese mundo tendrá gozo. Porque creen que quizás ya son libres de ese loco y de sus enseñanzas. Ahora, para verdaderamente entender lo que Jesús está diciendo en este pasaje, es sumamente importante el reconocer que Jesús está hablando en un doble sentido en casi todo el pasaje. Él está hablando en un doble sentido. Todo este pasaje sí se refiere a un futuro inmediato para los discípulos, pero también se refiere a lo que nosotros llamaríamos un futuro escatológico, un futuro al final de todos los días, de todos los tiempos. Y tenemos que mantener eso en mente. Él sí le está diciendo a sus discípulos algo verdadero, que ellos van a vivir muy pronto. Y también él está hablando de algo mucho más grande. Entonces, en un sentido, literalmente, los discípulos verán a Jesús morir y eso les dará tristeza, pero tres días después ellos verán a ese mismo Jesús resucitado y eso les dará gran alegría y gran gozo. Sí, en un sentido, pero todo cambia por la muerte de Cristo. Todo cambia por la muerte de Cristo. Sabemos que no solo muere y luego resucita para ver a sus discípulos otra vez. Claro, eso les da gozo, sino que todo cambia con su muerte y resurrección. Eso lo dice en los siguientes versículos. Después de resucitar, Él va a ir a estar con el Padre. Y aunque ellos pasarán muchas penas de tribulación, de tristeza, de aflicción, ellos pueden vivir con la plena confianza de que lo verán otra vez. Cuando Él vuelve para final de cuentas tumbar la maldad y destruir la aflicción. Eso les traerá gozo infinito. No solo una felicidad de estar cara a cara con Él otra vez en 3 días. Todo cambia por la muerte de Cristo. Miren versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si pidan algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Eso es cuando empezamos a ver el doble sentido a que Jesús se refiere. Algo va a suceder en estos próximos días que cambia la dinámica de la oración de los discípulos. Algo va a suceder en estos próximos días que radicalmente transforma la manera en que los discípulos se relacionan con el Padre. Jesús está explicando cómo su muerte cambiará la oración. Nosotros, como buenos evangélicos, antes de terminar con esa afirmación de la verdad, decimos una frase. ¿Qué decimos? En el nombre de Cristo. Amén. ¿Verdad? Muchos creo que utilizamos esto porque creemos que le da un poder mágico a nuestra oración. ¿Verdad? En el nombre de Cristo lo digo. Como que si fuera un talismán o si fuera un amuleto para asegurar que lo que nosotros pedimos se cumple. No es a eso que se refiere esa frase. El punto de orar en el nombre de Cristo no es para darle poder a lo que decimos. Cristo les está explicando que Él va a lograr por ellos un acceso directo con el Padre. Oramos en el nombre de Cristo porque al poner nuestra fe en Él, somos unidos a Él en su cruz y resurrección, lo cual nos hace hijos de su mismo Padre. Oramos en el nombre de Cristo porque es en Cristo y por Cristo que tenemos la habilidad de poder pedirle directamente al Padre. Cristo da acceso al Padre y por eso pedimos en el nombre de Cristo. Aquí Jesús está revelando lo que Él va a ir a hacer. Él hará la obra reconciliadora para que todo quien se arrepiente y pone su fe en Él tiene acceso directo al Padre. Hasta este punto, dice Jesús en versículo 24, y esto es algo muy curioso, algo con que he peleado y hablado mucho con Steven y Oscar esta semana. Él dice, hasta este punto nadie oraba en mi nombre. Hasta este punto, Nadie se acercaba al Padre de una forma ritual por medio del Mesías revelado con su obra cumplida. La dinámica cambia después de la cruz. Se acercaban al Padre por medio de la ley ceremonial. La ley era el mediador entre el pueblo y Dios. Pero Jesús está inaugurando un nuevo pacto. Lo que Jesús va a ir a hacer tiene grandes impactos para la relación que tienen los discípulos con el Padre. Jesús cumplirá perfectamente la ley. Él será el sacrificio eterno sobre el cual el Padre eternamente ejecuta su justicia. Ya no hay necesidad para sacrificios, ya no hay necesidad para sacerdotes, ya no hay necesidad para templos, porque todo eso lo encontramos en Cristo. Y por eso oramos en el nombre de Cristo. Por eso Él dice: hasta ahora no han pedido en mi nombre. Ahora, esto también es la belleza de lo que sucede en el momento de la crucifixión. En Mateo 27 encontramos una historia un poquito curiosa. Bueno, simplemente lo menciona. Cuando el velo en el templo se rasgó de arriba abajo. Este velo era el velo que separaba el pueblo común del lugar santísimo donde habitaba la presencia completa de Dios. Solo el sumo sacerdote, después de haberse purificado correctamente según la ley, podría entrar ahí. Pero Jesús le está diciendo a sus padres, a sus discípulos, que todo esto cambia. Jesús está diciendo que por su sacrificio, por estar en Él, todo el pueblo tiene el mismo acceso a la presencia de Dios que tenía el sumo sacerdote. Todo cambia por la muerte de Cristo. El punto es lo siguiente: la razón por la que oramos en el nombre de Cristo es porque por pertenecer a Cristo, tenemos acceso directo al Padre, quien también es nuestro Padre. Oramos en el nombre de Cristo porque en ese momento estamos clamando nosotros la relación que tenemos con este Padre. Cada vez que nosotros oramos decimos: Padre, no olvides, yo tengo los derechos que tiene Cristo. Yo en Él tengo acceso directo. Decir en el nombre de Cristo es decir: yo por Cristo soy hijo y tengo todos los derechos de un hijo. Se los explico de esta forma. Algunos de ustedes quizás esto les ha sucedido conmigo. Los domingos en la mañana me gusta estar atrás, saludar, conocer. Pero si de repente sale mi hija y ella me mira, ¿qué hace? Se viene corriendo. Yo podría estar hablando con el presidente Jimmy Morales. ¿Creen que le importa a Isabela? Yo podría estar hablando con la persona más importante del mundo. ¿Creen que a ella le importa? No. Porque ella sabe el derecho que ella tiene como mi hija. Ella sabe que en cualquier momento ella se puede acercar al Padre. Y eso es lo que nosotros clamamos cuando decimos en el nombre de Cristo. Pedir en el nombre de Cristo es decir: yo soy tuyo. Te pertenezco a ti. No es darle un poder más mágico, es simplemente comentar la verdad acerca de nuestra relación con Dios. Eso lo sigue explicando en versículo 25 al 27. Él dice: estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y yo no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Ya no tienen que pedirle a Jesús, pueden pedirle directamente al Padre. Al darse a Él mismo como el sacrificio, Cristo gana para sus discípulos el amor del Padre. Esta es la razón por la que entender la Trinidad y la personalidad de cada persona en la Trinidad es tan importante. Una forma de entenderla de una forma ortodoxa histórica El Padre es el ejecutor de la justicia y de su santidad. Y los que no están en Cristo están en guerra con el Padre, bajo el juicio del Padre. Jesús se ofrece como el sacrificio en nuestro lugar para recibir la ira justa de Dios. Cristo ha perfectamente y totalmente apaciguado la ira justa del Padre para que todos los que están en Él, Él ahora los ama. Y el Espíritu Santo, quien obra en nosotros para redarguirnos nuestro corazón, Él es el que obra para que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en ese sacrificio. Por la obra que hace Cristo en relación con el Padre, Él puede decir ahora el Padre los ama. La relación que tienen los discípulos con el Padre cambia por la muerte de Cristo. Poner nuestra fe en Cristo no es simplemente creer que Él existió, que Él vivió una vida, que Él murió y ya. Es mucho más que eso. Creer en Cristo es refugiarnos en Cristo como nuestro escudo de la ira justa del Padre que está sobre nosotros. Y en vez de su ira, entonces recibir el amor de Dios. Como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Él. El punto es lo siguiente: si estás en Cristo, cuando el Padre te mira, Él dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No porque yo he sido bueno, pero porque Cristo ha sido bueno. Ya no necesitarán sacrificios para complacer al Padre. Ya no necesitarán festivales, ni ritos, ni sacerdotes, ni templos. El Padre es complacido en ellos, en Cristo. En Cristo tenemos tanto el sacrificio eterno por nuestro pecado y la vida perfecta que jamás pudiésemos haber vivido. Y Él está prometiendo a sus discípulos que Él va a ganarles ese acceso. Se los pongo de esta forma. Aquí en Guatemala, cuando estamos fuera, en la época de lluvia, y empieza a caer un aguacero muy fuerte, ¿qué hacemos? Inmediatamente buscamos refugio. Inmediatamente empezamos a buscar un lugar que nos pueda proteger de la lluvia. Al estar en ese refugio, somos salvados de la tormenta. No es porque nosotros de repente nos volvimos invencibles a la lluvia. Somos salvados porque estamos en el refugio. Y para el cristiano, Cristo es el refugio. Cuando el Padre mira al que está en Cristo, no mira a la persona, mira a Cristo. Cuando el Padre mira al que está en Cristo, Él no mira todo nuestro pecado, nos mira como si jamás hubiéramos cometido esos pecados, porque estamos en Cristo. Cristo es el refugio de la ira justa de Dios. Y no solo es el refugio, Cristo es la vida perfecta. Dios, el Padre, nos ama porque Cristo vivió una vida perfecta y porque nosotros estamos en Él. Esta es la razón por la que Pablo puede decir: el que está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la razón por la que puede decir: el que está en Cristo tiene redención de pecado. Por eso que se puede decir que en Cristo tiene el amor del Padre por lo que Cristo ha hecho. Por eso Cristo les puede decir que por haber creído en Él y amado a Él, el Padre los ama. Todo cambia por la muerte de Cristo. Si estás en Cristo, ojo aquí por favor, puedes vivir con la plena confianza y seguridad del amor del Padre hacia ti. Hay muchos quienes tal vez hemos dicho: yo no sé si Dios me ama, yo no siento que Dios me ama, Hay muchos quienes quizás por nuestro pasado dudamos si es posible que Dios nos puede amar. Tal vez dices, no sabes lo que yo he hecho, Justin, no sabes lo que he pensado, no sabes lo que yo he anhelado. Y quiero que sepas una cosa, yo también. Tú tampoco sabes lo que yo he pensado. Tú tampoco sabes lo que yo he hecho. Tú tampoco sabes lo que yo he dicho. Y gracias a Dios, tener el amor del Padre no depende de esas categorías. A pesar de lo que hemos hecho, pensado y anhelado, a pesar de lo que hemos sentido, Dios ha decidido derramar todo su amor de una forma abundante al que está en Cristo. Que el que está en Cristo tiene todos los derechos de un hijo amado. No tienes que dudar si Dios te ama. Y miren cómo termina. Y estos versículos verdaderamente son la clave para entender que Jesús está hablando de algo mucho más grande que simplemente un futuro inmediato. 29 al 33 dice: sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene, ya ha llegado, en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo les responde de una forma un poquito sarcástica. Ellos dicen, ahora nosotros creemos. Él dice, ahora creen, mis gordos, tan chulos. Jesús le responde medio sarcásticamente, no dejando que ellos se enorgullecen por su propia creencia, sabiendo que en unos momentos lo van a dejar solo. Dice, ahora creen, solo sepan que igual me van a abandonar. Su fe será tan débil, tan pequeña, tan poca. Y gracias a Dios, lo que Cristo va y cumple no depende de la fe de los discípulos. Gracias a Dios que lo que Cristo hace no depende de la cantidad de fe que nosotros tenemos, sino que depende de lo que Cristo ha logrado. Él dice, ha terminado. Dice, en mí tengan paz. Todos anhelamos paz. Todos queremos ser libres de las penas de esta vida, y todo el mundo nos ofrece soluciones superficiales. Si solo cambiamos nuestra dieta, solo ajustamos este presupuesto, si solo vendemos este producto, si solo vamos a este taller de relaciones, si solo encontramos esta capacitación empresarial, ahí al fin tendremos paz. El problema con esas soluciones es que ninguna de ellas tratan el verdadero problema. El problema mayor en el mundo no es la guerra, no son tus finanzas, no es tu jefe, ni tus papás, ni tu falta de un título, ni los gobiernos corruptos, ni tus hijos, ni tu carrera. Esos no son los mayores problemas del mundo. El mayor problema es que nacemos en hostilidad con Dios, nacemos en guerra con Dios. Y cuando Cristo dice, en este mundo tendrán tribulación, pero tengan paz porque yo he vencido el mundo, está diciendo que Él ha derribado la hostilidad que existía entre el hombre y Dios. Él puede decir, en mí tengan paz, porque Cristo trae paz. Cristo mismo ha provisto un sacrificio adecuado para el pecado. Cristo mismo ha provisto una vida perfecta en nuestro lugar. Él trae paz. Si estás buscando paz, te prometo que no lo encontrarás en más ingresos, mejor educación, otra carrera, cambiando de esposo o esposa. No encontrarás paz en tus vicios, ni lo encontrarás simplemente en dejar tus vicios. Solo encontramos paz, como dice Calvino, en Cristo vestido en su evangelio. Cristo vino y entró al sufrimiento de este mundo. Y en la cruz sufrió el dolor de todo pecado, de todos sus efectos por toda la historia de todo el mundo. No solo lo sufrió físicamente, lo sufre internamente, emocionalmente, espiritualmente, al nivel de su corazón. No solo para que tú y yo pudiésemos venir a la iglesia y luego ir al cielo. El plan de Dios era mucho más grande que llevarte al cielo. El plan de Dios era derribar todo mal, destruir todo sufrimiento, deshacer la maldición del pecado, aniquilar el enemigo y matar la muerte. Cristo sufrió en la cruz para conquistar el sufrimiento. Y por eso Él puede decir: en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido. Todo cambia por la muerte de Cristo. Es cuando entendemos lo que Jesús está diciendo en este pasaje, que empezamos a ver la vida y aún leer la Biblia con ojos diferentes. Es cuando entendemos esto, que empezamos a ver que el personaje central de la historia del mundo no soy yo, es Cristo. Empezamos a ver a Cristo como el tesoro de mayor valor. Cuando empezamos a ver a Cristo como el protagonista de todo el universo. Noten cómo resumen lo que dice Pablo en Colosenses 1. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, primogénito entre los muertos, a fin de que Él en todo tenga la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Escucharon eso? Le agradó al Padre reconciliar todas las cosas. Esto es donde vemos lo complejo que es nuestro Dios. Porque aunque el Padre es el gran ejecutor de la justicia sobre Cristo, quien recibe la justicia, al Padre le agrada que Cristo reciba la justicia en nuestro lugar. Al Padre le agrada salvar, al Padre le agrada amar. Le agradó por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Para el que está en Cristo, el depender, creer en, poner nuestra esperanza en Cristo es la única fuente de paz. Porque el que está en Cristo ya sabe que en Él todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo, su esperanza no está arraigado, enraizada en las cosas de este mundo. Porque este mundo muere. Cristo ya lo venció. Aunque en este mundo hay tribulación, vivimos con la confianza de que Cristo ha vencido. No te prometo que en este mundo tendrás libertad del sufrimiento. No te prometo que en este mundo las cosas van a ser fácil porque confesaste, oraste algo para creer en Cristo. No te lo prometo porque la Biblia jamás te lo promete. Lo que sí te prometo es que algún día los que le pertenecen a Él serán reunidos con Él perfectamente, sin mancha, sin dolor, sin lágrima, que todo lo que nos afectó en este mundo ya no jamás lo hará. Que Cristo gana. Y esa es la verdad que creemos. Cristo gana. Lo que estés enfrentando, aunque aquí duela, pierde. El cáncer pierde, deudas pierden, abuso pierde. Violencia, pierde. Todo el pecado y todos sus efectos pierden, porque Cristo gana. Y el punto de este pasaje para mí es que, Iglesia Reforma, entendamos: hay dos grupos. Y así lo terminamos mucho, pero es importante recalcarlo. Hay dos grupos. Todo lo que nosotros hablamos le pertenece al que está en Cristo. Si no estás en Cristo, la aflicción empeora. La tribulación es eterna. El dolor jamás termina. Y por ende deberíamos evaluar en qué grupo te encuentras. ¿Estás en Cristo?